también te digo que para hacer lo que ha hecho Branson hay que tener cartera. Lo va a hacer incluso un poquito más alto otro magnate, como es Jeff Bezos. Así que, ¿cuál sería tu viaje ideal? Contando también tu bolsillo. ¿Cuál es tu destino con el que siempre has soñado? Si no quieres mirar al bolsillo, quieres soñar. Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Que va a viajar al espejo, que es donde lo hace cada día, de lunes a viernes, y hoy nos habláis de la iniciativa de una diócesis sudafricana para responder al drama de los refugiados que con frecuencia son rechazados por la población local.
Bueno, pensamos que este tema solo sucede en España o en Europa. Bueno, Sudáfrica acoge a unos 270.000 refugiados y solicitantes de asilo, aunque el número real de inmigrantes indocumentados en ese país es sin duda muy superior. De esos refugiados, el 84% procede del África subsahariana y llegan huyendo de la pobreza, de la violencia política y de la guerra en sus países de origen. El proyecto Refugee Pastoral Care, atención pastoral a los refugiados, de la diócesis de Durban, ubicada en la costa este de Sudáfrica, proporciona ayuda integral a estas personas para devolverles la dignidad, la fe y la esperanza tantas veces perdidas. Desgraciadamente, los refugiados son a menudo víctimas de violencia por parte de la gente que los acusa de ser el origen de la delincuencia y del desempleo. En 2008, cuando estalló en Sudáfrica el primer brote de violencia xenófoba, murieron nada menos que 62 personas. Y fue entonces cuando la archidiócesis de Durban acogió a 580 víctimas de esos ataques, dándoles protección. Se inició así la andadura de este proyecto, que ofrece alimentos y alojamiento para los refugiados recién llegados y se ocupa también del pago de las tasas escolares de los niños. También ofrece enseñanza del inglés a los procedentes de regiones francófonas para que puedan integrarse, y también del zulú, que es el idioma local. Este aprendizaje de los idiomas sirve como herramienta de integración, ya que permite que puedan conversar con los lugareños, lo que facilita la cohesión social entre nativos y extranjeros. Pero desde luego la principal apuesta es la educación, que influye enormemente en el porvenir de los niños refugiados junto al de sus familias. Cada alumno inscrito recibe además un uniforme escolar a principios de año. El proyecto de pastoral de refugiados de la archidiócesis de Durban cuenta además con un programa específico de confección de uniformes escolares que son obligatorios en Sudáfrica en todas las escuelas públicas y en la gran mayoría de las privadas, o sea que no es un tema menor. Y gracias a la colaboración de Ayuda a la Iglesia Necesitada y de otras organizaciones, la archidiócesis sigue llevando a cabo este programa hoy en día, un programa que ofrece un camino de esperanza para las familias refugiadas de la zona. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que tenemos hoy con nosotros, con Julio Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, José.
Pues vamos
Luis.
A empezar en el Vaticano, con la última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco.
Tendrá que seguir unos días más hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma tras su operación de colon. Ayer volvió a visitar a niños enfermos de cáncer y estuvo también pendiente de las victorias de las selecciones de fútbol de Argentina e Italia.
Aurelio García Macías ha sido ordenado obispo en la Catedral de Valladolid.
En la celebración, presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, el nuevo subsecretario de la Congregación de Culto Divino se refirió a la dificultad para ser obispo en estos tiempos y apeló al servicio, a la caridad y a la comunión como camino a seguir en su hoja de ruta episcopal.
Ha fallecido el cardenal congoleño Laurent Mosengwo, figura destacada de la Iglesia en África.
Ha muerto en París a los 81 años de edad tras una grave enfermedad. Mosengwo destacó por su activismo en favor de la democracia durante los últimos años de dictadura en el Congo. Además, formó parte del Consejo de Cardenales que asesoraba al Papa Francisco.
La conferencia episcopal arranca hoy el curso para seminaristas sobre el cuidado de los enfermos.
Profundizará sobre el cuidado del enfermo y también de los cuidadores mediante diferentes ponencias online referentes a la atención religiosa en el hospital, en el final de la vida, a las personas mayores y al personal sanitario.
Y se ha abierto el plazo de inscripción para el curso de bioética y discapacidad intelectual de la Fundación Pablo VI.
Un curso destinado a responder a los dilemas éticos que se dan en el trabajo y acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual. Las clases, que serán en formato online, se van a celebrar entre el próximo 5 de octubre y el 18 de enero.
Gracias, Julio. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Hoy vamos a detenernos en la figura de uno de tantos misioneros españoles a los que la Iglesia, en algún momento de su vida, ha llamado a ser pastores de una diócesis lejos de su lugar de nacimiento. Es el caso de Monseñor Miguel Ángel Sebastián, comboniano, que actualmente es obispo de la diócesis de Sar en el Chad. Y en un instante hablamos con él.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado la selección.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Yes, it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan.
Les decía hace un instante que son numerosos los misioneros españoles repartidos por los cinco continentes a los que en algún momento de su vida la Iglesia ha llamado a ser pastores de alguna diócesis lejos de su lugar de nacimiento. Uno de los casos es el del comuniano Miguel Ángel Sebastián. Este zaragozano lleva toda una vida misionera en el Chad. En 1998 fue nombrado obispo de la diócesis de Lai, en ese país africano, y con él hemos hablado en más de una ocasión en ese emplazamiento, pero en octubre de 2018 el Papa le encargó el pastoreo de otra diócesis mucho más grande, más extensa, también con otras dificultades que ahora hablaremos, la diócesis de Sar, donde precisamente él ya había comenzado su trabajo misionero cuando llegó al Chad. Bueno, pues hoy tenemos el gusto de saludar aquí en El Espejo nuevamente a Monseñor Miguel Ángel Sebastián. ¿Cómo está, Monseñor? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, José Luis. Yo estoy bien. ¿Y vosotros?
Bueno, bueno, aquí estamos, en la brecha, y eso está muy bien. Yo recuerdo que la última vez que hablamos, que hablé yo por lo menos en El Espejo con usted, estaba todavía en Lai, era en abril de 2018, faltaba poco para que el Papa le cambiara los planes. Ahora, en Sar, ¿cómo ha cambiado su vida? ¿Cuáles son las principales diferencias desde el punto de vista pastoral y misionero de esta nueva diócesis?
Bueno, pues esta nueva diócesis no es la misma que la de Lai, por supuesto, sobre todo en la cuestión de distancias enormes. Son 3.5 veces la diócesis de Lai, 57.000 kilómetros cuadrados. Es tan extensa como Aragón y La Rioja juntas, son todavía más. Son las distancias enormes y la población es de 1.800.000. El doble que lo que tenía en Lai. Uh-huh. Y esas distancias hace que el pastor no puede estar muy frecuentemente cerca de la gente. Y la segunda diferencia es que los sacerdotes son menos numerosos todavía que en Lai, uh-huh, para una población superior y para unas distancias enormes. Entonces yo me he encontrado con esta dificultad de pocos sacerdotes, pocos seminaristas, y tercero, la diferencia es que Lai era una diócesis nueva, empezamos juntos a caminar con el pueblo de Dios de esta diócesis, en cambio la diócesis de Sar es más antigua, 60 años cumple este año. Uh-huh. Y entonces hay toda una mentalidad ya hecha y la gente, yo es verdad que estuve trabajando en esta diócesis al principio, pero muchas cosas han cambiado y las parroquias han aumentado, pero la situación, digamos, de las iglesias, de los casas sacerdotales, seminarios, etcétera, deja mucho que desear, porque en estos años, 60 años, no ha habido muchos cambios, no ha habido muchos arreglos. Entonces me encuentro con una diócesis que está ya un poco vieja. Ajá. Y en todos los sentidos, vieja en las estructuras, también con una mentalidad ya un poco también tranquila, ya
acomodada, una, diríamos.
Acomodada, esa es la palabra. Uh-huh. Bueno. Este año hemos hecho un esfuerzo para hacer un nuevo plan pastoral, que lo hemos ya terminado con un camino sinodal que hemos adoptado para que todos se impliquen en la preparación de este plan y ahora en la puesta en marcha del plan, en la realización de este plan. Uh-huh. Bueno, es bastante diferente, aunque culturalmente, socialmente, políticamente, es siempre el Chad.
Claro. He leído en alguna declaración suya que además hay una diferencia importante entre el sur y el norte de la propia diócesis, que el norte está diríamos que la evangelización está todavía un poco en mantillas, o sea que tiene usted unos desafíos importantes por delante, ¿eh?
En efecto, yo he visto que dos cosas sobre todo faltan en esta, perdón, en esta diócesis de Sar, es la misionaridad. No es una iglesia misionera, porque la parte norte, en efecto, de la diócesis, prácticamente solo hay un sacerdote que se ocupa de todo una extensión enorme, y en las puertas con el Islam. El norte de la diócesis ya es la frontera con el norte del país, en donde el Islam es mayoritario. Entonces, estas comunidades, que han sido muy poco evangelizadas, y en algunos lugares para nada evangelizadas, hay muchos lugares en donde no ha llegado nunca un misionero, nunca se ha hablado de Jesucristo. Entonces, es un reto enorme. Y hemos puesto este año en nuestro plan pastoral que nuestra iglesia tiene que ser una iglesia familia de Dios en misión. Hemos insistido sobre la parte misionera. Como nos dice el Papa Francisco continuamente, la iglesia tiene que ser una iglesia en salida. Tenemos que ir a las periferias también geográficas y humanas. Y es una prioridad para nosotros este año, por supuesto.
También le he escuchado decir que evidentemente en un país empobrecido y toda la franja del Sahel está sufriendo muchísimo, hay injusticias que claman al cielo, y me imagino que el obispo y su pueblo son frente a esas injusticias un poco como David frente a Goliat. No sé cómo se siente usted para responder y para estar frente a eso, que tampoco será nuevo después de tantos años en ese país.
No es nuevo, pero nunca sabemos cómo reaccionar. Dice, para mí siempre es un desafío saber qué hacer delante de estos casos innombrables de injusticias, ¿no? Sobre todo por parte de los agricultores. Y, enfin, los agricultores son los que sufren.
Los que sufren.
Uh-huh. Sí, siempre lo mismo, los que vienen del norte con sus,
los ganados.
Pues hace un rato estaba leyendo un informe que me han enviado de un suceso muy triste. En la diócesis, en un pueblo, ha habido 6 muertos, 5 de parte de los agricultores y 1 de parte de los
ganaderos.
Uh-huh. Los ganaderos. Y cada año es lo mismo, cada año. Cuando llega la estación de lluvias, pues los ganaderos dejan a sus bueyes, como se creen dueños de este país e intocables, pues hacen lo que quieren y las autoridades administrativas o militares se ponen normalmente de parte de los ganaderos y la gente ya no sabe ni qué hacer. Por eso, otro problema enorme que tenemos es que nuestros jóvenes están marchando de los pueblos. Ya no saben qué hacer, porque ya es difícil trabajar en las condiciones precarias, con la lluvia que no cae regularmente, y aún encima lo poco que ganan vienen estos, digamos, ganaderos, y con todos estos conflictos comen los frutos de sus campos, y los jóvenes o toman las armas, y eso se sabe, y yo lo insisto continuamente, la violencia no conduce a nada, o se toman las armas, o entonces se van. Y se van. Se están yendo a Libia, a la búsqueda de oro, en el Sudán, en el norte del país. Están dejando masivamente los pueblos. Y quedarnos sin jóvenes es un drama.
Un drama grande. No sé si le preocupa a usted, don Miguel Ángel, el avance del yihadismo en el Sahel. Es verdad que quizás su zona todavía no ha sido golpeada, pero bueno, el tam-tam del yihadismo supongo que sí se llega a escuchar, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. Aunque muchas veces eso nos pone nerviosos porque nuestro antiguo presidente que ha muerto, precisamente dicen en el combate, otros dicen por otros motivos que ha sido su gente, ¿no? que la ha matado, eso son rumores, no se sabe la verdad, pero bueno, ha muerto en abril y él siempre decía que el terrorismo estaba ahí presente en todo el Sahel y también en el Chad es posible. Por el momento se domina y por eso el ejército chadiano, que es enorme, que es muy fuerte, es más fuerte de la región y es, digamos, el brazo derecho de Francia en el Sahel, pues se ha conseguido dominar un poco para que los yihadistas no entren en el Chad. Y es un poco verdad, pero la amenaza la ha tomado siempre él como un pretexto para recibir ayudas y seguir en el poder y no ocuparse de su pueblo. Entonces, el yihadismo nos queda un poco como lejos, porque los problemas reales son otros y las autoridades militares de nuestro país, pues hablando del yihadismo, pues se van fuera del país a arreglar los problemas en otros lugares y los problemas de aquí no se arreglan nunca.
Bueno, pues estos son los grandes y los pequeños asuntos del día a día de un obispo misionero como Monseñor Miguel Ángel Sebastián, en una tierra que si no fuera por conversaciones como esta, seguro que los oyentes del Espejo pues casi no sabrían ni que existía, como esta diócesis de Sar, que seguro que usted lleva ya en el corazón y con tantos proyectos y tantas esperanzas. Pues desde aquí, nuestra oración y nuestro abrazo, Monseñor Sebastián, y ojalá que podamos seguir hablando en los próximos tiempos.
Por supuesto. Gracias, José Luis, y un saludo a todos los oyentes de la COPE, del Espejo en particular.
Un abrazo y cuídese mucho. Hasta pronto. Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Y ahora es momento de ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Julio Martínez. Hola, Julio.
Hola, José Luis.
Vamos a arrancar con las que nos llegan desde el Vaticano.
Y con la última hora sobre la evolución del Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma tras su operación de colon. Nos vamos hasta allí, corresponsal en Roma y en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los médicos optan por la prudencia para optimizar mejor la terapia médica y de rehabilitación y por este motivo el Papa permanecerá ingresado más tiempo del previsto. Ayer, durante el rezo del Ángelus, todos pudimos comprobar que su aspecto era bueno, aunque se notaba que todavía no ha recuperado el tono de voz habitual. El último comunicado añade que Francisco estuvo visitando a los niños ingresados en oncología junto a los familiares que les acompañan y también saludó a médicos y auxiliares sanitarios del Gemelli. El Papa también ha hablado en las últimas horas con personas cercanas a las selecciones de Argentina y de Italia, que han ganado la Copa de América y la Eurocopa, y ha destacado la importancia del deporte y sus valores, así como de la capacidad deportiva para poder aceptar cualquier resultado, incluso la derrota. Solo así, ante las dificultades de la vida, insiste el Papa, podemos implicarnos siempre, luchando sin rendirnos, con esperanza y confianza.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Hoy arranca el curso para seminaristas sobre el cuidado a los enfermos.
Lo organizan las subcomisiones para los seminarios y para la acción caritativa y social de la Conferencia Episcopal. En él se profundizará sobre el cuidado del enfermo y los cuidadores y será mediante cuatro ponencias. Gerardo Dueñas, subdelegado de Pastoral de la Salud, desgranó las claves del curso en el Espejo de Madrid.
A mí se me hace especialmente importante en esta etapa de formación que pues todos hemos vivido en el seminario y que uno va descubriendo dentro de la vocación al ministerio ordenado, cuál es también el ministerio concreto, pues tener la prioridad pastoral de los enfermos, que era también la prioridad pastoral de Jesús, ¿no? Y eso, ¿cómo se concreta? En muchos sitios, desde las parroquias, por supuesto, acompañando a los enfermos en sus casas, también en las residencias, pero con una especificidad muy concreta en el hospital, que es pues un lugar de agudo, ¿no?, en el momento de la enfermedad, un lugar de hacerse preguntas, un lugar de buscar sentido al sufrimiento, y ahí tenemos que estar acompañando a quienes sufren, acompañando en su dimensión espiritual, también en su dimensión religiosa.
Cáritas ha puesto en marcha en Alicante Retextil, una tienda de ropa para dar trabajo a personas vulnerables.
Se trata de una iniciativa de economía social y solidaria que apuesta por la moda ética y sostenible. Los encargados del día a día de la tienda son personas en riesgo de exclusión social de la zona de allí de Alicante. El gerente de Retextil es Javier Díaz.
Modarre es un proyecto nacional de Cáritas Española en el que estamos todas las Cáritas diocesanas y tiene un triple objetivo. Por un lado, la inserción laboral de personas en situación laboral que nos vienen derivadas de nuestros programas de empleo de Cáritas. Por otro lado, asegurar el destino ético de la ropa, que toda la ropa que los ciudadanos nos donan tenga ese destino social y ético. Y por último, el cuidado del medio ambiente, minimizar el impacto que resulta del residuo textil, evitando que vaya a parar al vertedero.
Ha comenzado la peregrinación Idente Online a Santiago de Compostela.
La organiza la Fundación Juventud Idente y los Misioneros Identes. Esta ruta jacobea se centra en un itinerario histórico, artístico, religioso, cultural y espiritual a lo largo del Camino de Santiago. Se celebra desde hoy hasta el próximo 15 de agosto. Como trasfondo de la ruta, los organizadores hacen hincapié en el desarrollo de los jóvenes y su relación tanto con Dios como con la naturaleza y la sociedad.
Y de una peregrinación a otra, la que han lanzado los dominicos por los caminos de Santo Domingo de Guzmán.
Comenzará el próximo 6 de agosto y desde hoy mismo está abierta la inscripción, que además es gratuita. Esta iniciativa, Dominicanus Challenge, pretende llegar a todos los continentes del planeta para dar a conocer tanto la orden como al santo español, que murió hace justo 800 años. La peregrinación, que se sucederá durante 13 etapas, arrancará en Caleruega y pasará por lugares relacionados con Santo Domingo, no solo en España, también en Francia y en Italia.
Gracias, Julio. Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. A estas alturas, ¿quién no lo sabe? Que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno español, cambia. Cambia para no cambiar en lo fundamental. Por ejemplo, en su agenda legislativa de agresiva ingeniería social. Recordemos que ha forzado la aprobación de la ley de eutanasia en tiempo récord y sin debate social, que está en trámite la ley trans, también nos hemos referido a ella, y ahora la ministra de Igualdad, que esta se queda, Irene Montero, anuncia que España está preparada para despenalizar definitivamente el aborto, como si no lo estuviera ya. Y se nos plantea la pregunta sobre si se puede radicalizar aún más la legislación sobre el aborto en España. La respuesta es que sí, no mucho, pero sí. La ministra considera que hay que eliminar los 3 días de reflexión previos al aborto y el consentimiento de los padres para que las menores puedan abortar. Además, va a intentar penalizar lo que ella denomina el acoso a las clínicas abortistas y, lo que es más grave de todo, pretende una regulación de la objeción de conciencia que, en la práctica, acabaría con este derecho básico que es clave para la convivencia en una sociedad plural que está muy dividida en temas de enorme calado ético como este del aborto. Está claro el diseño gubernamental para cambiar la sociedad desde el poder, pero la sociedad, esta sociedad, la española, que es mucho más plural de lo que ellos piensan, debe hacer oír su voz de forma contundente frente a este despropósito y, sobre todo, debe implicarse en gestar con paciencia y con tenacidad una nueva cultura de la vida. Hasta aquí el tiempo del Espejo. Ahora abrimos la ventana del mediodía COPE para enterarnos, para pulsar la actualidad en España y en el mundo.